Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es miércoles de Cambio Climático. Les saluda con agrado su amigo Javier Frías y nos encontramos en una edición más de este su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando en nuestro entorno y con referencia al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Pero también usted nos puede seguir a través de la internet en la siguiente página, www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí podrá encontrar el icono de la antenita de Radio Universidad. Le da clic y nos puede seguir a través de la web. Pero si también usted quiere seguirnos a través de las redes sociales, lo puede hacer en Facebook o en Twitter en Radio UDGPV. Le repito, Radio UDGPV en Facebook y en Twitter. Y también, si nos quiere contactar, mandar mensajes, tenemos una línea de WhatsApp que es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129. Y en esta ocasión, pues bueno, estaremos hablando acerca de los servicios ecosistémicos y para ello contaremos con la participación de la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura de Biología y miembro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad aquí en el Centro Universitario de la Costa, quien tendremos ya en enlace en unos momentos más. Pero bueno, antes de comenzar, saludo con agrado a mi compañero Roberto Ornelas, quien es profesor de asignatura de la Preparatoria Regional y que bueno, ya está colaborando con nosotros aquí en Cambio Climático. Roberto, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes ya, Javier. A todo el auditorio también los saludo con gran agrado de volver nuevamente aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, y pues hablar de un tema que de cierta forma nos atañe a todos. Al final de cuentas, quedamos que estos iban a ser una serie de temas muy específicos en que uno le iba a dar continuidad al otro, y al final de cuentas nosotros íbamos a tener un bosquejo pues muy bien desarrollado sobre los diferentes ejes que el cambio climático pone en jaque. El día de hoy, como ya lo mencionabas, bueno, tenemos la invitación estelar de la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien además conozco desde hace muchos años, y mando un afectuoso saludo. Y pues me gustaría hacer mi introducción como cada programa sobre el tema del cual vamos a estar abordando el día de hoy. Pues como ya lo mencionabas, el cambio climático pues en realidad está muy ligado a los servicios ambientales. Un servicio ambiental en realidad pues es un recurso que los seres humanos disfrutamos y aprovechamos y que contribuye fuertemente al componente del bienestar. Un servicio ecosistémico, ¿como cuál podría ser? Bueno, están los de suministros, los de servicios, los de suministro, los de regulación y los servicios culturales. Estos se encuentran apoyados sobre un servicio ecosistémico de base, los cuales pues en realidad rigen a todos los demás. Por ejemplo, la polinización, la fotosíntesis, la provisión de hábitats para los diferentes organismos, la formación de suelo. Sí, estos son base fundamental de todos los demás servicios ecosistémicos que ya mencionaba hace un ratito. Los servicios de suministro se centran en la producción de alimentos, leña, fibras y recursos energéticos, entre otros. Les recuerdo que esto es meramente un resumen para darles un contexto de lo que viene próximamente más detallado con la doctora Erendira. Bien, el servicio ecosistémico de regulación, pues como su nombre lo indica, termina por regular todas las condiciones de las cuales formamos parte los seres vivos. Por ejemplo, el clima, regulación de enfermedades, regulación y purificación del agua, entre otras cosas. Los servicios culturales, si bien no tienen un aspecto material, sino meramente simbólico y una atribución emocional y sentimental hacia lo que nos rodea. Por ejemplo, aquellos paisajes que nos inspiran, aquellos paisajes hermosos, bellísimos que tenemos en los diferentes ecosistemas, la herencia cultural, el sentido de identidad, la recreación, el ecoturismo que se puede realizar en estos espacios, también son parte de los servicios ecosistémicos.
Como en este caso, perdón que te interrumpa, en este caso aquí en Puerto Vallarta, la montaña, que es bueno que tanto simboliza para aquí, para Puerto Vallarta, y bueno, y de la cual también nos da una gran serie de servicios.
Ahora que lo sacas a colación, tiene mucho sentido que menciones la montaña, y en cuestionamientos con personas que vienen de otras ciudades, siempre a lo que le atribuyen una gran belleza escénica es precisamente la montaña, ¿no? El observar en esta época de lluvias una capa vegetal totalmente verde, pues obviamente les inspira una tranquilidad y una relajación de manera psicológica, ¿no? Incluso el cambio climático tiene repercusiones en el aspecto psicológico, ¿no? Quizás más adelante habrá oportunidad de invitar a algún especialista en la salud mental que nos hable también de los efectos o de los impactos psicológicos del cambio climático. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ya habrá tiempo de platicarlo. Continuamos entonces con la relación que existe de los servicios ecosistémicos con el componente del bienestar. Entonces, al tener fibras para elaborar vestimentas, calzado y demás, pues tenemos justamente que vestir, que calzar, ¿no? Cuando tenemos producción de alimentos, pues tenemos que comer, que llevarnos a nuestro plato de ensalada. Cuando tenemos también, por ejemplo, materiales para construcción, leña, madera y demás, también nos da una cierta satisfacción. Entonces, todo esto tiene un ligue en mayor o menor medida, pero siempre el componente del bienestar que nos va a permitir esa libertad de decidir, de actuar, de ser y de actuar, ¿no? Bueno, ¿qué hay entonces respecto al cambio climático relacionado a los servicios ecosistémicos? Tanto en la tierra, como en la parte terrestre, como en la parte marina, se producen varios de estos servicios de los cuales nosotros nos aprovechamos. Por ejemplo, en los océanos tenemos una producción muy, muy grande, no tengo la cifra exacta, pero son toneladas y toneladas de alimento marino que terminan en la mesa de millones de personas en todo el planeta. Entonces, esta gran cantidad de alimento termina por crearse muy cerca de los arrecifes coralinos, ¿no? Son las zonas marinas más altas en producción de alimento, ¿no? Desde una riquísima langosta que podría terminar en tu paladar, una gran cantidad de atún, de otras especies de peces que son aptas para el consumo humano, pues se crean en estas zonas alrededor de los arrecifes. Entonces, cuando hay una degradación de estos ecosistemas naturales, termina por desaparecer esta biodiversidad y por ende termina por desaparecer la comida que pueda llegar a tu mesa, ¿no? Entonces, esto es a consecuencia de la acidificación que existe en los océanos derivados de las altas concentraciones de CO2, que es un gas que termina siendo que termina acidificando los océanos, poco a poco va afectando o va alterando el grosor que tienen los corales, ¿sí? Recordemos que los corales pues están fabricados de carbonato de calcio. Entonces, poco a poco este CO2 que provoca esta acidificación de los océanos termina por ir desgastando esta capa de coral. Primeramente, quien abandona el coral es una microalga que aquí hay como una simbiosis, ¿no? Ya lo decía por ahí en una entrevista que le hacían a la doctora Paola Rodríguez, especialista en estos temas también de los arrecifes de coral, que justamente la acidificación de los océanos provoca como una osteoporosis al coral, ¿sí? Entonces, abandona la microalga al coral. Ya no existe esta relación donde ambos salen beneficiados y la microalga pues termina buscando otras opciones donde pueda crecer adecuadamente, ¿no? La microalga le da mediante la fotosíntesis, le provee este alimento al coral, que a lo mejor no todos lo saben, pero el coral es un animal marino, ¿sí?, que entra en simbiosis con la microalga. Entonces, hay un desastre ecológico, hay un desastre natural cuando termina por impactarnos de manera económica también, ¿no? Entonces, al no haber alimentos, ni siquiera se puedan disfrutar de manera turística estos arrecifes coralinos, pues entonces ya nos impacta en los bolsillos de empresarios que se dedican al tema turístico, de pescadores que se dedican al tema alimentario, entre otras cosas, ¿no? Incluso los arrecifes, las barreras de arrecifes de coral son barreras naturales contra fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Entonces también aquí ya hay una cuestión de seguridad ambiental que vale la pena ponerle los ojos encima y no quitárselos nunca más, porque datos estadísticos y modelos de predicciones en los próximos 80 años nos dicen que el océano aumentaría 3.5 o hasta 4 grados de temperatura. Entonces esto es, a grandes rasgos, darle en la torre a todo el sistema arrecifal que existe en los océanos, ¿no? Y esto bajaría drásticamente, pues, la producción de biodiversidad y alimento que pueda ser consumido por las personas en esas épocas, ¿no? También, a su vez que aumenta la temperatura de los océanos, también está bajando la acidez en pH. Ya con 1.5 que baje en la escala de pH, es un grave riesgo para los océanos. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables en la pérdida de la biodiversidad, no solo marina, sino también terrestre? Pues son justamente las comunidades que menos recursos económicos tienen. Tendrán grandes riquezas naturales, pero al final de cuentas estas riquezas naturales tienden a la baja y también tienden a afectar a las comunidades asentadas en las serranías, de escasos recursos, que están dentro de las ciudades y son personas muy muy vulnerables porque dejan de obtener alimento de calidad, agua contaminada, entre otras afectaciones. Entonces el cambio climático está ligado a todos los estratos sociales, a todos los ecosistemas del planeta, y es un tema que debe de ser puesto en la mesa de los tomadores de decisiones a la brevedad.
Claro que sí, pues bueno, ahí en la exposición por parte de Roberto Ornelas. Y es momento de irnos a nuestra primer pausa. No le cambies, estamos en Cambio Climático. Regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Muy buenas tardes a quienes nos van sintonizando. Le estamos transmitiendo vivo y en directo en el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, estamos hablando acerca de los servicios ecosistémicos. Ya nos daba un tema introductorio Roberto Ornelas, quien participa con nosotros en este programa. Y bueno, para abundar más acerca de este tema, estamos ya con la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en Biología y miembro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, a quien saludamos. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sí, a ver, ya estamos con la doctora. Sí, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Le saludamos. Estamos en contacto ya con vía telefónica con la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, a quien, bueno, les comentaba, es coordinadora de la licenciatura en Biología y miembro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, Roberto, amigos del auditorio, muy bien, aquí a sus órdenes.
Pues bueno, doctora, ya Roberto hablaba, nos daba un poco de introducción acerca de este tema de los servicios ecosistémicos. Bueno, abundando un poquito más acerca de este tema, platíquenos a grandes rasgos, ¿qué son los servicios ecosistémicos?
Sí, mira, claro que sí. Hay muchas definiciones de servicios ecosistémicos, pero una de las más sencillas y más fáciles de comprender por todos es la que nos dieron en el 2005 en una evaluación que se hizo de los ecosistemas a nivel global y que define a los servicios ecosistémicos como todos aquellos beneficios que recibimos la sociedad por parte de los ecosistemas. Estos beneficios pues pueden ser beneficios tangibles, sí, como el alimento, el agua dulce. Pueden ser beneficios intangibles como los servicios culturales que tienen que ver con la espiritualidad, la recreación, el sentido de identidad y pertenencia. Y pues beneficios que se dan a través de los procesos que ocurren en nuestro planeta como los servicios de regulación, donde básicamente pues se incluye el control del clima y entre otros procesos.
Y bueno, ya que está comentando acerca de estas cuatro categorías principales de los servicios ecosistémicos, de estas cuáles gozamos aquí en esta zona, ¿qué son la de mayor prioridad aquí para la zona de la bahía?
Sí, mira, de hecho, pues hay algo muy interesante con los servicios ecosistémicos es que todas las personas los recibimos aunque no nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, con estos servicios, también hay una categoría que no mencioné, que son los servicios de soporte, que se consideran como servicios intermedios y que son básicamente todos estos procesos que ocurren que generan los otros servicios, como el reciclado de nutrientes, por ejemplo, y el mantenimiento de hábitats para las distintas especies que habitan en los ecosistemas. Entonces, pues básicamente estos procesos ocurren a través de, pues, de la biodiversidad y todas las funciones y la interacción que tiene con su entorno. Entonces, pues básicamente todo el tiempo están ocurriendo estas funciones, estos procesos, y nos estamos beneficiando de ellos todo el tiempo, estemos o no estemos al tanto de los mismos. Aquí en la bahía hay estudios que se han realizado también por parte de otros investigadores de aquí del centro de la costa, como es la doctora Sandra Quijas y su equipo. Fíjate que publicaron un capítulo del libro de aquí, de esta misma editorial de aquí de nuestra universidad, donde hicieron una revisión de todo lo que había publicado en cuestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos para esta zona de la bahía. Y mira, te comento básicamente lo que ellos encontraron, es que hay una gran cantidad de estudios que básicamente se enfocan en principalmente en la cuestión marina, obviamente pues es algo natural y obvio que se podría esperar de la investigación que se realiza aquí en la región, sí, y que se han estado centrando principalmente en cuestiones de estudiar las especies y comunidades de estos ambientes marinos, y pues dentro del campo de servicios ecosistémicos se han enfocado principalmente en dos grandes grupos, en el grupo de los servicios de suministro, donde básicamente se incluyen todos los estudios que tienen que ver con la pesca y las pesquerías, y en los servicios culturales, pues como naturalmente es de esperar, en el caso del turismo. Entonces, lo que aquí resalta de la bahía, pues es que no hay suficientes estudios todavía en el ambiente terrestre, ¿sí? Y entonces ahí es también donde nuestro laboratorio, por ejemplo, está tratando, bueno, ya estamos haciendo investigación activa en la parte terrestre, principalmente en servicios hidrológicos.
Así es, doctora. Tenemos pues amplios cuerpos, bueno, más bien en el Centro Universitario de la Costa, pues hay cuerpos académicos que se encargan del estudio ecológico de lo que sucede en los océanos. Y también, como ya lo menciona, pues también hay investigadores trabajando ahora en la parte terrestre y lo relacionado a los temas de servicios ecosistémicos que hay en los bosques de esta región de la Bahía de Banderas y seguramente también de la región económica Costa Sierra Occidental del estado de Jalisco, ¿no? Incluso picando un poquito hacia el norte, Bahía de Banderas, ¿no? Todavía entraría como parte de esta misma región económica turística, pero ¿qué es lo que han encontrado hasta el momento? Algo que nos pueda adelantar.
Claro que sí, mira, ahorita los proyectos que están en activo por parte de nuestro Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad incluyen estudios en toda la costa de Jalisco, todas las cuencas costeras que integran nuestro estado, y pues se abordan diferentes servicios ecosistémicos, principalmente los servicios que tienen que ver con el suministro de agua dulce, con el control de erosión, Y recientemente también estamos estudiando, estamos entrándole a evaluar la calidad del hábitat para algunos grupos, como es el caso de los mamíferos. Particularmente tenemos estudios muy avanzados en cuanto a los servicios ecosistémicos de las cuencas de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de la cuenca del Pitiyal, la del Cuale, y recientemente pues se incorpora a este cuerpo de conocimientos el estudio que acabamos de terminar de la evaluación de servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Mascota, que forma parte de la cuenca del río Ameca.
Si bien los servicios ecosistémicos pues no obedecen a límites políticos, entonces pues estamos hablando de grandes extensiones territoriales donde pues se encuentran delimitados por, más bien ahora sí, por los límites naturales, ¿no? Por los parteaguas de las montañas, por estas cuencas. Entonces, ¿cuáles son las cuencas más importantes que contribuyen al vital líquido, pues al servicio ecosistémico de la producción de agua en esta región?
Híjole, pues es una pregunta un poco difícil, porque fíjate que aquí lo que tendríamos que evaluar es, en este caso, cuáles son, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento de agua, porque varía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuenca del Mascota, lo que encontramos es que la cuenca de lo que es la parte donde está el municipio de Mascota específicamente, depende de fuentes de agua superficial. Entonces, en ese caso, por ejemplo, todos estos servicios de suministro de agua superficial pues están contribuyendo a satisfacer estas necesidades de la población. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la parte baja de la cuenca y de la cuenca que comprende la zona de Talpa, aquí las necesidades de aguas se satisfacen a través del agua subterránea. Entonces aquí estaríamos hablando de este mismo servicio de suministro, pero analizando, contemplando otros procesos. Básicamente lo que encontramos es que en el caso del agua superficial, por ejemplo, que son las zonas altas, las zonas montañosas donde está ocurriendo esta mayor captación de agua y aporte hacia los ríos.
Pues de cierta forma entonces estamos muy muy conectados con las partes altas de la bahía, en la parte serrana, y caemos en cuenta que lo que suceda allá arriba pues viene a repercutir en las partes bajas, ¿no? Y obviamente pues nos logra impactar de manera económica, aunque como biólogos o investigadores de los temas ambientales, pues nos resulta muy complicado desvincularlo, ¿no? De los temas de la sociedad o no querer voltear a ver hacia lo que sucede en el turismo, por ejemplo, ¿no? Pero es va junto con pegado al final de cuentas.
Sí, es correcto, Roberto. De hecho, estudiar todas estas cuestiones de la biodiversidad, analizando desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, es considerar una visión integradora, porque el mismo concepto de servicios ecosistémicos considera la parte de la biodiversidad, de los atributos biofísicos de los ecosistemas, como uno de sus ejes, considera también la parte de la sociedad a través de las necesidades que tiene de estos servicios y de cómo obtiene sus beneficios, y considera a la vez la parte económica, sí, que tiene que ver con todo este comercio, esta valoración que se les da a los servicios. Así, este término de servicios termina englobando las tres esferas del desarrollo sustentable, sí, que es la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Entonces, es por eso que este concepto de servicios pues es una muy buena ventana para analizar todos estos procesos y vincular y tratar como de tener una comprensión mayor de estos sistemas.
Y esto, bueno, es parte de la relación que existe entre los servicios ecosistémicos y las actividades humanas. Pero para aquellas personas que aún, no logran aún relacionar el tema de servicios ecosistémicos y con el día a día cotidiano, un ejemplo claro de esto aquí para la zona de Puerto Vallarta y la bahía.
Mira, por ejemplo, te podría hablar de un servicio cultural que yo creo que todo mundo está familiarizado, que es la apreciación estética o la belleza escénica. O sea, aquí tú sales, vas a la playa, vas a la montaña, y tú volteas y ves la naturaleza y sientes puedes apreciar la magnitud, la belleza de la naturaleza, ¿no? Ahí estás recibiendo este servicio. y este mismo servicio, esta misma belleza de la naturaleza, estos componentes que tiene la naturaleza, te pueden servir hasta de inspiración para crear arte, para crear poemas, para crear música, ¿sí? Y a la vez te sirven, te puede servir estar en contacto con la naturaleza, te puede servir como una forma para relajarte, para contribuir a tu salud mental, a tu paz, a tu espiritualidad. Entonces, este es un ejemplo como para que las personas comprendan, por ejemplo, el caso de servicios culturales. Y pues, otro ejemplo muy claro es la cuestión de recreación y turismo, que es lo que todas las personas de aquí de Vallarta y los que nos visitan, pues vienen a hacer, vienen a recibir estos servicios ecosistémicos de recreación, de turismo, que aprovechan todos estos espacios naturales que tiene nuestra bahía, pues para realizar actividades recreativas y ecoturísticas también.
Pues es ir, entonces, modificando el cambio de paradigma, y lo digo a broma, porque al final de cuentas, todo mundo que viene de afuera dice que viene a las playas o a los antros de Puerto Vallarta, pero en realidad venimos a disfrutar de los servicios ecosistémicos de Puerto Vallarta, ¿no? De manera directa o indirecta. Es lo que recibimos al llegar a este hermoso lugar y que pues sí es fuente de inspiración para poetas, para músicos, y hay casos y hay una lista larga de muchas personalidades a nivel internacional que terminan en estos sitios justamente para detallar alguna canción, alguna película incluso, corre el riesgo precisamente de los desarrollos inmobiliarios que no, hasta la fecha, pues no tienen un control, no hay una forma de regularse, porque hacen falta precisamente, pues ¿cómo se puede decir? Los documentos legales para de alguna manera regular el desarrollo urbano o el ordenamiento territorial de la región.
Fíjate que ahí, Roberto, si me permites, ahí diferiría un poquito más que de las cuestiones de las leyes, que sí, obviamente, es necesario, pero las leyes en muchas ocasiones quedan como letra muerta. Considero yo que sería necesario más concientización de estos servicios ecosistémicos. Si bien es cierto, y bueno, y es lo que se oferta, Puerto Vallarta vivimos, si no de manera directa, o al menos indirecta, del turismo. Uh-huh. Y nuestra carta de presentación es belleza, la belleza escénica, la natural, esa combinación que poco se da en México, de la montaña y el mar. Uh-huh. No muchos sitios lo tienen. Entonces, ofrecemos belleza, y de ahí la importancia de preservarla, porque estamos ofreciendo la belleza, pero no estamos acabando con ella, y con el asunto, uno de muchos, que es el asunto de los desarrollos inmobiliarios. Realmente estamos acabando con ese paisaje. Y ahí, pues, de esa importancia de preservarlo y también de conocer cuáles son los riesgos que se enfrenta la zona de la bahía de perder estos servicios ecosistémicos. Pero eso lo vamos a hablar después de este corte. No le cambie, estamos en cambio climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Ahorita fue en el corte, estábamos hablando acerca de aquí una observación que nos hace nuestro amigo Fernando Sánchez Aceves con respecto al término entorno. Efectivamente, es una palabra antropocéntrica, pero bueno, tiene varias connotaciones y habrá momento de platicar de este tema. Agradecemos la observación, Fernando, y te saludamos, así también como a Karen Elizabeth Peña Joya, a quien también mandamos un saludo. Y bueno, estábamos hablando acerca de los servicios ecosistémicos. Estamos en línea directa con la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien es la coordinadora de la licenciatura en Biología y miembro del Laboratorio de Ecología y Paisaje y Sociedad aquí del Centro Universitario de la Costa. Ella ya nos hablaba, después de la introducción que nos dio Roberto, pues bueno, acerca de qué eran los servicios ecosistémicos, su clasificación, su relación que existe con la actividad humana. Pareciera de repente que al momento de hablar de servicios ecosistémicos o en un término general hablar de ecología, podría mucha gente decir, pues bueno, a mí no me llama mucho la atención ese término, el tema de la ecología, podría yo vivir sin la misma. Bueno, pero ese es el asunto. Realmente hay una, estamos tan ligados en esto, formamos parte de este planeta y vivimos de la naturaleza, venimos de la naturaleza, y entonces es de suma importancia el poder nosotros preservar. Hablábamos ya acerca de la importancia de los servicios ecosistémicos que nos brinda aquí la zona de la bahía, la montaña, su escenario, la importancia del mar. Somos un destino turístico. Entonces, imaginemos en un hipotético caso que se secara la montaña, que el mar, pues bueno, comenzara a contaminarse. Entonces, no tendríamos nosotros ese desarrollo económico, turístico, y pues bueno, tampoco tendríamos nosotros la posibilidad de alimentarnos, aunque efectivamente no somos un puerto pesquero, pero pues bueno, también sí el mar nos provee de muchos alimentos, y con ello, pues bueno, la importancia de preservar estos servicios ecosistémicos. Y en ese sentido, antes del corte, empezábamos a hablar de ese asunto. Y pues bueno, doctora, el riesgo, ¿qué riesgos corren los servicios ecosistémicos aquí en la bahía? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Sin lugar a dudas, debimos haber empezado ya hace unos cuantos años, pero nunca es tarde para comenzar.
Sí, mira, bueno, más que el riesgo que tengan los servicios, es el riesgo que tiene la vida misma, ¿sí? O sea, al afectar la capacidad que tienen los ecosistemas, al afectar la capacidad que tienen todos los seres vivos de hacer sus funciones, pues simplemente se está en riesgo la misma existencia de la vida como la conocemos, ¿no? Incluida, por supuesto, la vida de nosotros como humanos y pues obviamente nuestra prosperidad como sociedades. Uno de los problemas que tiene la cuestión aquí de servicios ecosistémicos con relación a la zona es que hay una falta de evaluaciones integrales que consideren diferentes tipos de servicios, porque los servicios interactúan entre ellos también. Entonces, por ejemplo, hay servicios que se pueden potenciar, como es el caso, por ejemplo, de potenciar la producción de alimentos a través de la agricultura, pero esa potenciación de este servicio generaría, por ejemplo, en este caso, un decremento o una disminución del agua que estaría disponible para las personas y para los mismos organismos, por ejemplo, que viven en los ríos. Entonces, también hay que considerar que los servicios tienen interacciones entre ellos, que pueden ser interacciones positivas, que se les conoce como sinergias, o interacciones negativas, como la que te di en el ejemplo, que las llamamos trade-offs o compromisos. Entonces, considerando también eso, hace falta hacer una evaluación espacial, porque si bien sabemos que los servicios están brindándose todo el tiempo, no sabemos exactamente en dónde se están generando y en dónde se están recibiendo. Entonces, para poder hacer un diagnóstico más certero y para poder proponer medidas de manejo que tendrían que ser más a nivel ecosistémico, tenemos que tener una claridad sobre en qué parte del espacio geográfico están ocurriendo estos procesos. Entonces, una de las necesidades que tiene aquí la bahía, además de, obviamente, de mejorar los planes de ordenamiento y todas estas cuestiones de áreas naturales protegidas, pues es primero hacer un diagnóstico que nos permita saber cuáles son las áreas que deberían de ser prioritarias para conservar los servicios ecosistémicos y, por supuesto, pues conservar la biodiversidad y garantizar que se sigan dando todas estas funciones e interacciones que ya ocurren de manera natural y permanente en el ecosistema.
Estos diagnósticos que se me hacen, creo que son muy necesarios, muy importantes para empezar justamente el análisis regional de dónde se dan estos puntos. ¿Quién los propone? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se impulsan estos programas que menciona?
Sí, mira, hay algunas iniciativas como, por ejemplo, el programa de cuencas costeras, que ya se encuentra realizando algunas evaluaciones de servicios ecosistémicos en diferentes cuencas costeras del país, donde tratan justamente de hacer una evaluación un tanto integral, donde consideran uno, dos o más servicios y buscan identificar estas áreas prioritarias para establecer ciertos programas de conservación, como el caso de los pagos por servicios ambientales. Claro. Pero nosotros desde el ámbito académico también podemos generar este tipo de evaluaciones, y es lo que está buscando precisamente el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Tener estos diagnósticos, esta identificación de áreas prioritarias ya disponibles para cuando se necesite, cuando los necesiten los tomadores de decisiones, porque esta información definitivamente tiene que llegarles a las personas que están tomando las decisiones con respecto al manejo y a los planes de ordenación de aquí del territorio.
Sí, y me resulta sumamente alarmante porque estos programas pues se generan, pónganle ustedes que se generen en esta semana, pero el próximo año posiblemente sean diferentes por cómo la rapidez que va cambiando los ecosistemas, el cómo se van degradando los bosques y cómo el territorio también pues tiene un bien aplicado ahí fenómeno de cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces sí deben de tomarse en cuenta la brevedad, porque entonces las condiciones futuras estarían modificando toda la información que se pueda generar hoy día para elaborar estos programas.
Sí, así es, Roberto. Y en este caso, por ejemplo, desde el ámbito académico donde estamos nosotros, podemos generar escenarios. Podemos analizar las tendencias actuales, por ejemplo, de cambio de uso de suelo y aprovechamiento de recursos de la región, para poder hacer escenarios a futuro y evaluar, por ejemplo, el impacto de la implementación de ciertas políticas públicas sobre la producción, sobre la producción de servicios ecosistémicos. Entonces, este tipo de trabajos se pueden hacer y los estamos comenzando a realizar aquí en el laboratorio. Y idealmente, pues queremos que estén también disponibles para esta planificación, porque pues estamos, como tú lo mencionas, en un proceso dinámico. Y si la situación continúa como hasta ahora, pues estos cambios que se prevén podrían llegar mucho antes de lo previsto, ¿no?
Y la ciudadanía, doctora, o sea, mencionaba el papel fundamental que tiene aquí los tomadores de decisiones desde los gobiernos en sus tres niveles, las academias, como el caso de la Universidad de Guadalajara, particularmente el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, sus funciones, ¿no? Pero, ¿qué hay de los ciudadanos? ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos para poder ayudar justamente a que se puedan llevar a cabo estos programas?
Bueno, los ciudadanos, una parte en la que se pueden involucrar en este tipo de estudios es a través de la ciencia ciudadana, por ejemplo. Hay regiones donde prácticamente no se tiene información de las especies que ahí habitan. Y, por ejemplo, los ciudadanos a través de plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista ya están contribuyendo a la ciencia al documentar las especies que ahí habitan y nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a hacer mejores evaluaciones diagnósticas. Pero otra forma en la que se pueden involucrar, no tanto quizá en el diagnóstico técnico, pero sí en acciones ya concretas, es a través de participar en campañas y proyectos de educación ambiental, de comunicación de estas acciones que se deben de hacer en pro del medio ambiente, ¿sí? Tener una participación más activa en estarse informando sobre las decisiones que van a tomar sus autoridades, estar participando activamente en comités, en asociaciones que están al pendiente de todos estos procesos de toma de decisiones.
Doctora, desde su perspectiva, ¿cómo considera al vallartense o a los habitantes aquí de la bahía? ¿Cuál es nuestra participación dentro de estos temas? Si bien es cierto, es muy importante que nos involucremos, pero hay temas y en tomas de decisiones en las que lamentablemente no se ha visto participación. Y pongo un ejemplo, hace unos cuantos meses se hizo la consulta ciudadana para el cambio de uso de suelo y la actualización del plan de desarrollo urbano, y que tiene que ver con mucho en el tema de los cambios de uso de suelo, y que esto viene a depredar, si me permite la expresión, toda esa naturaleza que nos rodea. Desde su perspectiva, ¿Qué tan involucrado está el vallartense en este tema y qué necesita para involucrarse más?
Sí, mira, pues yo creo que sí hay una participación activa, pero creo que puede obviamente ser mucho más activa y más provechosa si nosotros como academia tratamos de acercar este conocimiento a los ciudadanos, porque ciertamente es que una persona no puede participar en la toma de decisiones si ni siquiera tiene la información necesaria para ello. Si las personas no están conscientes de la importancia de conservar nuestros recursos naturales, de todos los beneficios que nos brindan, no solo a nosotros, sino a la misma naturaleza, pues ¿cómo van a poder estar involucrados en esta, en estas tomas de decisiones o haciendo presión social? Entonces, nosotros desde academia, como científicos, debemos de trabajar más activamente en acercar este conocimiento a la población y pues también participar en campañas de educación ambiental que hagan que las personas despierten y tomen esta conciencia y que puedan generar cambios en sus valores y en sus actitudes con respecto al medio ambiente, y entre ellas estas ganas de participar y este compromiso por participar activamente en la toma de decisiones.
Y es que es de suma importancia la difusión, como ya lo comentaba, de estos estudios. Pareciera que culturalmente la academia, el gobierno y la sociedad están peleados cuando tenemos que estar unidos. Y aunque muchos de estos estudios se quedan en ocasiones solamente en algún librero o en algún archivo de computadora, pues bueno, espacios como este, como Cambio Climático, pues bueno, son propicios para ello, para que usted como ciudadano, usted, estimado auditorio, pues conozca acerca de este tema. Tratamos nosotros de hacer digerible este diálogo para que usted lo comprenda y vaya conociendo más acerca de esos temas. Y no solamente creamos que, pues bueno, estamos hablando de cambio climático. No, pues eso déjaselos a los científicos, eso déjaselos a los académicos, a los gobernantes, que son los que toman la decisión. No, nosotros nos debemos de involucrar, porque al fin y al cabo somos parte de todo esto.
Fíjate que hay otro grupo también muy importante que, si bien no lo hemos mencionado ahorita, creo que vale la pena sacarlo a colación, y es el de los empresarios. Creo que los empresarios también pues le dan uso al recurso, ya no se diga de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, porque al final de cuentas lo que hemos venido hablando son precisamente de estas bellezas
naturales, ¿no? Son los que encabezan este usufructo.
Sí, entonces yo creo que también debe de haber un aporte de parte de los economistas, bueno, no los economistas, sino más bien de los empresarios, que deben de ver el programa, deben de ver todas las aristas y ver dónde pueden encajar para que puedan apoyar de lo que puedan, ¿no? De algún tipo de apoyo económico, desde impulsar alguna iniciativa, desde incluso bajar todo este conocimiento que se viene desde el gobierno, desde las academias, como buenos líderes, bajarlo hacia todos sus asociados. Al final de cuentas, también los empresarios son líderes, por algo están ahí. Entonces, deben de buscar las formas de que se mantengan estas bonanzas económicas derivados de los servicios ecosistémicos de la bahía.
Efectivamente. Doctora, ya casi por concluir, ya un poquito más acerca de los trabajos que se están realizando dentro aquí del Centro Universitario de la Costa y específicamente en el laboratorio, ¿en qué está trabajando usted, doctora Erendira, y qué es lo que se está buscando?
Sí, mira, nosotros seguimos con estos trabajos en activo de evaluación de servicios ecosistémicos hidrológicos. Estamos evaluando servicios de suministro de agua, de control de erosión. Estamos evaluando también un poco la cuestión de servicios culturales, que normalmente son los que se ignoran y que suelen ser los que la gente más identifica luego de los ecosistemas. Y pues también estamos abordando la parte, obviamente, pues como somos biólogos, estamos abordando la parte de estos servicios intermedios que presta la misma naturaleza para la supervivencia de las especies. Entonces, nosotros estamos haciendo evaluaciones integrales. La idea es aterrizarlas para poder hacer una definición de áreas, determinar en qué áreas se debe de conservar, en qué áreas se puede hacer algún tipo de aprovechamiento sustentable y cuáles son las áreas prioritarias en las que se debe de hacer una intervención para poder recuperar este suministro de servicios ecosistémicos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en el laboratorio.
Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora Erendira Patricia Canales Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en Biología y miembro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, aquí del Centro Universitario de la Costa. Roberto, gracias nuevamente por tu participación. ¿Algo más para concluir?
Pues agradecer enormemente la contribución hacia a la ciudadanía, a todos los radioescuchas de la doctora Erendira Patricia Canales Gómez, y pues invitarlos a que nos sigan sintonizando como cada miércoles a los temas relacionados, a todos los temas que de verdad están relacionados al tema de cambio climático, y buscar las maneras en cómo podemos contribuir. Ya lo decía hace un ratito la doctora Erendira, hay un programa ahí muy interesante de ciencia ciudadana que se llama Naturalista. No es de la FAN hacerle publicidad ni nada por el estilo, pero creo que podemos partir de ahí para empezar a contribuir como ciudadanos hacia el conocimiento de la misma biodiversidad, ¿no? Vale la pena echarse un clavado a Naturalista, naturalista.mx, creo que es la página, si no, ahí googleenla, por favor, sale de manera inmediata. Y es una aplicación que incluso ustedes mismos pueden, es muy digerible, la pueden manejar sin problema. Toman una fotografía de algún bicho, cualquiera, sea un ave, un reptil, un mamífero, lo que sea, lo suben a esta red y en automático les da la ubicación para empezar a contribuir sobre la distribución de todas las especies, incluso del planeta. No importa si ahorita actualmente vives en Puerto Vallarta, si eventualmente te mueves hacia Australia, a algún país de europeo o incluso África, puedes ir aumentando la biodiversidad de esta región, porque es una plataforma a nivel internacional, a nivel global. Entonces, tu participación como ciudadano pues es muy, muy importante para dar a conocer dónde se distribuyen nuestras especies. Aquí, igual, y tienes con un poco de suerte el chance de poder subir alguna especie que no está identificada para la zona, ¿no? Entonces, esto contribuye enormemente a saber la biodiversidad de cada sitio.
Fue así como se descubrió la tortuga casquito, que es,
por ejemplo,
exclusiva de aquí de la zona de Puerto Vallarta. Pues bueno, es momento de concluir, no sin antes agradecerle el favor, su atención, y a invitarlos, como todos los miércoles, a Cambio Climático, este espacio que está diseñado para ustedes y que, bueno, tiene la contribución de suma importancia de especialistas del Centro Universitario de la Costa y de otras partes del país. Le agradezco muchísimo, no sin antes también agradecer a Jonathan Ríos en operación, a Daniel Valencia en redes sociales, la producción de José Gómez y la dirección general de esta radiodifusora, de la licenciada Susana Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, esperando que nos siga el próximo miércoles y que continúe nuestra programación, continúe con la información que tiene Señal Informativa Segunda Emisión. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.